lunes a viernes en Rock 101. Sonido total. Sonido
total. 4 de la tarde con 11 minutos en el máximo espectáculo rock and roll. Mi nombre es Hugo Tenorio, estamos en vivo desde la Colonia Condesa en esto que se llama Sonido Total. Hoy no hay especial, al contrario, hoy nada más estaremos mandando música que tiene que ver con un residente, porque tenía un rato que no hacemos residente y dijimos, bueno, vamos a hacer un residente el día de hoy. Así es que tengo al señor Celis de Dinero Rosa esta tarde conmigo. ¿Cómo estamos? Bienvenido.
Gracias, mucho gusto en saludarte y estar aquí en Rock 101 con todos los que te escuchan.
Perfecto, para quien no lo sabe, tú tienes un sello que se llama Dinero Rosa desde así hace es. Varios años. No recuerdo cuántos y no quiero ponerle ahorita tiempo.
10 años,
ahí está.
Bueno, de hecho 10 años son los que celebramos, pero son ya vamos para 12.
Muy bien, oye, y platícanos, bienvenido a la Condesa. Bueno, tú más bien nos estás dando ahorita la bienvenida a nosotros, porque tú llevas más tiempo aquí.
La Colonia Condesa, sí que es toda una historia, ¿verdad? ¿Cómo se sienten ustedes aquí?
Muy bien, estamos felices de estar aquí en Tamaulipas.
Ah, muy, muy bien, muy a gusto.
Perfecto, pero platícanos la movida, cómo es. Bueno, sabemos cómo es la movida, al rato toca Peel ahí en el Plaza Condesa, se va a poner bien bueno. Sí, sí. ¿Vas a ir?
No voy.
Pero bueno, yo sí voy a ir, así es que ya te vamos a contar. Pero obviamente la Condesa, más allá de sus bares, de sus fondas y demás, siempre ha tenido una movida de música. Bueno, la Roma,
claro,
Condesa.
Claro.
Y yo recuerdo, bueno, me acuerdo del sello cuando empezó hace 10 años, también porque me llegaban mails, me llegaba información, oye, tienes que escuchar esto, están sucediendo cosas en electrónica, que era muy difícil, ¿no? Yo creo la primera década del siglo 20, sellos como Nimbo Static en Tijuana, tú aquí, Dinero Rosa, había otras disqueras que ahorita, conforme vayamos recordando, tienen que salir, pues salieron desde la independencia, ¿no? Y la apostaron también al internet antes que nadie, antes que llegar Spotify, antes que llegar iTunes, antes que las mismas disqueras grandes dijeran, ah, bueno, el futuro está, supuesto, en el internet. Pero platícanos el inicio de Dinero Rosa.
Bueno, Dinero Rosa, como te decía, celebramos 10 años con un disco que se llama 10, del que platicaremos en algún momento más adelante. Pero en realidad no quisimos dejar pasar esa fecha de aniversario. Y empezamos en 2004 y ya vamos más bien a cumplir 12 años. En su momento, pues sí, como dices, era complicado. Porque sí era desde la independencia y no estaba todas estas redes creadas con las redes sociales que hay ahora. Y que de repente hay una nueva cultura de que tú te tienes que promover, ¿no? Todo el asunto de do it yourself, que ha sido como... digamos que la estética y todo el planteamiento desde la música punk está ahora volviéndose algo muy común, ¿no? Es lo que las nuevas generaciones ya entienden que tienen que hacer, que te tienes que promover tú solo, que tú tienes que hacer todo lo que pues tengas que hacer para sacar adelante un proyecto. Pero en ese momento estábamos también como en pañales y descubriendo en México que era la independencia, ¿no? Y cómo teníamos que hacerlo. Yo creo que incluso hasta la fecha es un poco difícil porque México carga mucho con todo este, toda esta educación de lo que son las disqueras, ¿no? De lo que los artistas se supone que tenían que hacer, firmar un contrato, dejarse ya en las manos de un manager. Todo eso, hasta la fecha, sigue siendo como la inercia de las bandas, ¿no? O sea, hay muchas bandas que están pensando que ese es el modelo a seguir. Y bueno, pues está todo lo nuevo y todas las nuevas generaciones que ya saben que pues lo tienes que hacer tú mismo, ¿no?
Muy bien, en ese sentido comenzamos con música. Que, bueno, nos mandaste una lista de 12 canciones.
Así es.
Igual vamos a quedar cortos, quisiéramos poner más, pero hay que empezar. ¿Con qué quieres empezar tú el día de hoy?
¿Qué podemos empezar? Mira, platiquemos un poquito de Size, que precisamente este fin de semana hay la presentación de un disco tributo en donde precisamente participan algunas de las bandas que ya han colaborado con nosotros anteriormente. Está ahí Ali Gardoki y Ali Wawa, como la conoce mucha gente, que ha estado en muchísimos proyectos musicales y que también en algún momento colaboró con nosotros en Afrodita. También tenemos algo de Afrodita con Ali Gardoki que vamos a escuchar. Pero ¿qué te parece si empezamos con Size y platicamos un poquito al respecto después?
Perfecto, de hecho yo también tengo una historia que platicarles de este disco tributo a Size. Pero aquí está esto que se llama
Time Trap.
Oye, platícanos, viene en el Dinero Rosa 1.
Viene en el Dinero Rosa 1 que se llama Unisex. Y y bueno, pues tiene toda su historia que ahorita les platicaremos.
Perfecto, música residente, Dinero Rosa en la casa aquí en Rock 101. We'll be right back. Son las 4 de la tarde con 20 minutos en Rock 101. Eso que acaban de escuchar es Ice, que como lo mencionaba ahorita el señor Celis, hay un tributo. Yo ese tributo que acá, bueno, se está presentando este fin de semana. Sí. Ya ni me acordaba de la fecha. Estuvo guardado un rato,
Sí, se tardaron mucho. De hecho, la historia de Size y revivirlos es bastante larga, porque muchos lo han intentado. El mismo Illy Bleeding, antes de Pasa la Mejor Vida, estuvo también moviendo muchísimo el catálogo. Y varios intentaron tomar ese proyecto y digamos que fracasaron en el intento, ¿no? Era como muy complicado. Y al final, este es una de las tantas, digamos, versiones o proyectos que se intentaron con Size, que ahora son covers. Y está pues comandado por Ali Gardoki, hasta donde yo lo entiendo.
Perfecto, sí, a mí también, bueno, a mí de hecho me regalaron el disco y que viene con su fanzine allá en Cuernavaca. Uh-huh. Que un cuate me dijo, oye, esto me lo sacó otro amigo, no voy a decir nombres, porque estuvo guardado un buen tiempo. Sí. Hasta que ahorita esta Ali también dijo, bueno, vamos a revivir esto, porque ya estaba hecha la maquila, ya estaba hecho uh-huh. el fanzine, pues ya estaba prácticamente nada más
para el lanzar. Documental también, es de hecho el fin de semana lo interesante, ahorita checamos los datos, porque digo, ahora sí, como no es un evento mío, no tengo a la mano la información. Pero es la presentación del documental de Size, que también fue muy accidentado y le tomó mucho tiempo terminarlo a su autor, más la presentación del disco tributo, más el fanzine, como dices. Entonces, pues yo creo que todos tenemos que estar por ahí. Si no se lo damos, búsquenlo en Facebook.
Muy bien. Size. Oye, y viene esta canción en el Dinero Rosa número 1. Platícanos cómo fue que hicieron este arreglo para que Size estuviera en este acoplado. ¿Qué tiene? ¿10 años? El primer
12. Acoplado. 12 ya, años. Ajá. Pues digamos que ahí es una historia muchísimo más profunda, porque yo también hago trabajo periodístico musical, ¿no? Y en algún momento tuve a mi cargo pues hacer un reportaje sobre música electrónica hecha en México. Así fue como empecé a conocer a toda esta gente de los años 80, ¿no? Entonces así fue como conocí a Walter Schmidt y a Illy Bleeding y a Carlos Robledo y a Alex Eisenring y así Steven Brown incluso, ¿no? De Tuxedo Moon, que anda mucho por acá. Y y me empecé a relacionar con ellos para hacerles estas entrevistas sobre cómo había sido la escena en ese tiempo y qué era lo que se consideraba música electrónica en los años 80. De ahí pues surgió una amistad, ¿no? Mantuvimos el contacto a través de los años y después vino esta ocurrencia de hacer Dinero Rosa, yo y otros DJs y productores. Y fue como nos acercamos a Illy y a Walter y les propusimos que pues nos prestaran una canción de Size, ya que en ese momento estamos hablando del 2004, 2003 tal vez, cuando empezamos a planearlo todo. Nadie realmente estaba tratando de revivir a Size. Te digo que siempre habían tenido como una historia complicada en el que no habían como editado bien un disco. De hecho, su primera edición muy limitada fue en los años 90, ni siquiera fue en los años 80. Y aceptaron, ¿no? Y yo digo que así poquito a poquito es como de repente uno pone su granito de arena en algunas cosas, algunas ideas que de repente más tarde se cristalizan, ¿no? Como debe ser.
Porque de hecho, bueno, el disco de Size, el de el Diván de Berenice, ¿cómo se llama esta canción famosa también?
El Cabello de Berenice.
El Cabello de Berenice, uh-huh. Ya estoy cambiando. se reeditó, ¿no? Y cuesta también mucho dinero, inclusive la reedición.
Sí, sí, el álbum de Size es también muy difícil de conseguir, pero sí se consigue. Como dices, seguramente habrá quien ya lo esté. Ahí está. Seguramente habrá quien ya lo esté subastando y todo, ¿no? Porque sí son pocos ejemplares y es, pues, obviamente el único material de esa época, ¿no?
Que muy bien, estamos hablando de 12 años, 2004 más o menos, ¿no? ¿Mm? Size falleció, ¿qué? 2010, ¿no? Que
Illy, bueno, no, perdón, fue mucho Illy. Mucho después, pero
2011, sí. 2012, más bien.
Algo así. Sí, una historia particular, digamos. Illy era una persona muy querida por mucha gente, pero también una persona, como todos lo recuerdan, muy punk. Digo, él mismo se autonombró el primer punk de México, ¿no? Pero sí, era un amor. O sea, para quien lo conocía, la verdad, era un amor. Y su muerte, pues, fue también algo extraña, ¿no? Tuvo un accidente automovilístico, un taxi, pero fue como un golpazo y más bien fue hasta que llegó a su casa, ¿no? Que se quedó dormido. Para quienes lo queremos, lo conocimos, fue pues obviamente triste, pero también por las circunstancias.
Parte de su leyenda.
Sí, exacto, parte de su leyenda por todas las circunstancias. Y y bueno, fue en ese tiempo. Afortunadamente, además de haber prestado esta canción, en algún momento cuando otro de los artistas que grabaron con Dinero Rosa, que es Luis Migueles, que es uno de los integrantes de Alaska y Dinarama, de Dinarama en la alineación original y de la primera alineación de Fangoria. Grabó un disco también con nosotros y vino a México a presentarlo. Y a mí se me ocurrió que cantaran Luis Migueles e Illy Bleeding juntos. Y esto sucedió en el Museo El Eco. No, ya por ahí anda un video en YouTube y la verdad es de esas anécdotas que a mí me gustan mucho, ¿no? Haber juntado como dos escenas que de otra forma no se hubieran juntado, ¿no?
Que aparte qué calidad, ahorita que hablas del sonido también de Alaska, pues sigue vigente, ¿no? Inclusive sí. en las disqueras de música electrónica de actualidad, ¿no? El buscar esa precisión, recuerdo el sello Hispavox, se llama, español, ¿no?
Sí.
Que comprabas un disco con ese sello, con esa edición de allá también, de Iberia, y sabías que era sinónimo de que ponías el disco y sonaba rebotado en toda la casa, sí. ¿No? Así los beats, las cajas de ritmo bien grabadas, y inclusive ahorita consigues en algún bazar un disco de estos y tiene la misma calidad, así se ve que ahí está manoseado, rayado.
Sí, sigue sonando muy bien. Ahí también tenemos historia con Alaska. ¿Quieres escuchar algo de Luis Migueles, por ejemplo? Como para que
claro.
Entremos en esa onda, la onda de la movida madrileña.
Perfecto, esto se llama
Escritando Amor, Luis Migueles.
Esto es Residente, recuerden, Dinero Rosa está en la casa.
Del bisturí de un cirujano plástico. gritando amor.
Y eso que estamos escuchando llega desde España y está Luis Miguel. ¿Es ex, bueno, ex Alaska o todavía Alaska?
No, ya ex. Ex Alaska. Muy ex, de hecho hay historias, ¿no? Que te cuentan nada más porque estás con ellos. Esa canción que escucharon, Gritando Amor, fue precisamente la que cantaron a dueto Illy Bleeding y Luis Migueles. Y en ese último requinto estaba muy divertido en vivo porque se aventaba Purple Rain, todavía le hizo un mashup, ¿no? En vivo fue muy, muy, muy divertido y muy emotivo también en su momento, ¿no?
Muy bien. Oye, platícanos también. Bueno, antes de seguir con la plática, cada canción que seleccionaste es una historia, obviamente, ¿no?
Ah, sí.
Para conseguirla, para que Dinero Rosa la editara. Pero en ese sentido tenemos sorpresas, tenemos discos de regalo.
Así es. Hay 10 discos de Dinero Rosa, 10, ya por dejarlo todo con el 10, para todos los que se pongan en contacto con... Digo, con Hugo Tenorio, muy sonido bien. Total.
O mejor, arroba R101CK, ahí para que le manden un tweet en este momento, bueno, de aquí hasta las 6 de la tarde. ¿Quieren un disco, un acoplado de Dinero Rosa? Ahí lo tienen, arroba R101CK, que es el Twitter oficial de esta estación de radio, para que ya tengan su acoplado y vengan por él. A partir de mañana aquí se los vamos a dejar también en recepción, nada más ahorita les vamos a ir pidiendo los datos, pero ahí está la sorpresa que trae también Dinero Rosa,
sí,
esta tarde.
Es importante para nosotros este disco porque sirvió para celebrar esos 10 años. También es el disco número 10. Por eso todo giraba en torno al número 10. Si la historia que les platico siempre es... Quisimos que esto fuera muy significativo con ese número, con ese aniversario. Y entonces buscamos qué podíamos hacer en la portada. Y fue como llegamos a la conclusión de hacer una especie de homenaje parodia de la portada de Timbiriche 10, ¿no? Para quienes vean el disco y no se vayan a confundir, es un homenaje parodia. Homenaje por un lado, porque sí hay cosas que reconocer, ¿no? Y por otro lado, parodia, bueno, pues porque tampoco te lo puedes tomar tan en serio, ¿no? El tema de Timbiriche, fíjate que hace poquito estaba viendo una película mexicana en donde hacían un gag con Timbiriche. Yo creo que si ahorita le dices Timbiriche a la mayoría de los millennials, no saben quiénes son, ¿no? Por eso de repente la portada ya era como riesgosa. Era como, creo que no van a entender el chiste.
¿Qué pasó? Que en su momento esa portada también, recuerdo, salió en vinil transparente, ¿no? Esa edición ya de...
No lo recuerdo bien, pero sí trataron de ser muy modernos, ¿no? Esa era como la etapa moderna de Timbiriche. Siempre platico, en realidad el concepto de esa portada que le debemos en gran parte a Mario Lafontaine, que fue el que nos dio permiso de usar esta imagen. Le mandamos saludos desde aquí. Tenía que ver con el tema de la apropiación cultural. Es algo que actualmente se habla mucho, ¿no? Pero que en México también ha sucedido. Se habla, por ejemplo, de que la gente blanca se apropia culturalmente de toda la música y la cultura de los negros. Pero en México lo que pasa es que Timbiriche, por ejemplo, fungió Madonna en los años 80. Que Madonna lo que se ponía
de moda. Y se apropiaban
de
todo, ¿no?
Se apropiaban de todo.
De Nina, de Madonna, bueno, no sé, de Rocky Horror Picture Show,
exacto, de Vaselina. O sea, todo llegaba a las juventudes de México a través de Timbiriche. Precisamente esto que te platicaba de haber conocido a Walter y a Illy y a toda esa generación, es que ellos mismos te platican cuáles son sus teorías, la razón de qué fue lo que pasó con Timbiriche. Hasta donde yo entiendo, vino después de Avándaro, ¿no? Porque vino toda esta prohibición y el veto del rock mexicano. Entonces, no se sabía nada de lo que estaba pasando en el rock mexicano. Y fue cuando surgió Timbiriche. Entonces, todo lo que no estabas viendo que sucedía de rock y de underground y etcétera, para que no pasara de largo por México, entonces se lo acomodaban a Timbiriche, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de la apropiación cultural. De repente, Timbiriche eran rockeros y de repente eran New Romantics. Y de repente se volvieron dance, y de repente eran hip hop. Entonces era muy extraño, me imagino, para la gente que ya tenía conciencia de eso, ¿no? Estarlos viendo, y por eso había como un tema de odio hacia Timbiriche, ¿no? Pero los que éramos chicos, y nos dejábamos llevar, pues nos parecían súper modernos, ¿no? O sea, era así como, ¡ay, qué cool, qué guau, están haciendo esta música estos chavos, ¿no?
Pero bueno, y ahí también ya venía Rock 101 en la historia, aunque
claro,
hablas, ¿no? Ese parteaguas, el no todo estaba en la televisión, el poder escuchar nuevas cosas, las versiones, lo que sucedía, el punk ya había sucedido, estaba sucediendo otra cosa en cuanto a sonidos, pero sí era un México difícil. Nosotros como niños nos tocó vivirla así como muy amena, ¿no?
El muy inocentes. Sí. A mí me da risa, por ejemplo, que de repente ves a esta gente como Magneto y demás hablando en algunos programas. Me acuerdo haber visto un Magneto decir en algún programa que cuando llegaban a estos, no sé, Video Éxitos o Estrellas de los 80, esos programas que había en ese tiempo en Televisa, que realmente cantaban con palos de escoba, que no eran ni micrófonos. Imagínate que uno está viendo eso y crees que estás viendo la última tecnología, y en realidad estaban haciendo lip sync con palos de escoba y uno ni en cuenta.
Y ahorita está de moda el lip sync battle, ¿no? Para los millennials.
¡Ah, ándale! Sí, todo lo que antes estaba mal ahora es como divertido.
Sí, ¿no? Ya ahí está, y es como de los tops en programas. Pero ya, dejemos eso de un lado, sigamos. Tenemos discos de Dinero Rosa, esta disquera que, como ya lo escucharon, lleva 12 años. De nueva cuenta, quiero recordar, ¿no? O sea, cómo me enteraba yo a través, antes del MySpace inclusive,
sí,
de estas listas de correos, como uno decía, bueno, yo en provincia, ya en Cuernavaca, decía, órale, esta disquera, tengo que ir a la fiesta, ¿no? Y ahí veníamos, o que iba a tocar tal artista, ¿no? De la misma disquera, sí. Y ahí veníamos, y ahorita que ya sabemos que estás aquí totalmente instalado en la condesa, ¿qué tan difícil es llevar una disquera independiente en 2016? Lidiar con, como mencionabas, con productores, con caimanes, por llamarlo de algún modo, el poder hacer esta logística, porque no es fácil, ¿no? Un artista, no sé, en Guadalajara, DF, también en otra parte de provincia, artistas en este caso de España, seguir haciendo fiestas, a la par de eso, hacer música, hacer en tu caso periodismo también que tenga que ver con lo musical. ¿Cómo es en México? ¿Qué es tan difícil también esta profesión?
Mira, afortunadamente cuando te gusta lo que haces y cuando estás dedicado a ese tema, en este caso la música, porque ya sea, no sé, periodismo musical y por otro lado o la disquera o la producción de eventos, todo tiene que ver con la música. Es difícil tal vez por el lado de que todavía es necesario comunicar el mensaje, ¿no? Todavía es necesario hacerle llegar a la gente la información de que existes, de que hay unos discos, de que tales artistas están participando y cuál es la historia de estos artistas. Entonces, en ese sentido, seguimos necesitando contacto con los medios de comunicación. Y siento que a veces pasa, es un tema lateral, pero viene al caso, que así como hablábamos de generaciones pasadas y cómo percibíamos al mundo y creíamos que las cosas iban a ser diferentes, también los medios de comunicación de repente resulta que son los que se cierran, ¿no? Y no hay tanta apertura. Es muy chistoso porque aunque ya no sea Televisa, como estábamos diciendo hace rato, y aunque ya no sea Timbiriche, pues sigue pasando que no encuentras mucha promoción de tus proyectos en los medios de comunicación. Y entonces se corta el mensaje, no puedes llegarle a la gente y tienes que hacer pues doble, triple trabajo en promover lo que estás haciendo, ¿no? Hablando de disqueras independientes, pues obviamente la producción de eventos es importante, nada más que ahí sí vamos un poquito atrás, ¿no? En su momento vino hasta Luis Miguel de España, ha venido La Prohibida, que escucharemos por ahí también en una oportunidad. Gente que, bueno, no está firmada con nosotros, nada más ha colaborado con nosotros. Entonces, ellos mismos vienen a México por su cuenta, ¿no?
Muy bien. Oye, y ya pasar de ahí a lo que sucede ahorita, porque yo creo tú ya te diste cuenta, pero las disqueras, de nuevo, las grandes disqueras, inclusive otras disqueras independientes, siguen editando disco compacto.
Sí.
Pero sabemos que está mal, ¿no?
Bueno, está mal. Mira, de hecho yo edité este disco en compacto y fue porque habíamos hecho los otros 9.
O sea, estamos compacto. De acuerdo en que se les está quedando todo, no importa el artista, no importa si es Justin Bieber, no importa si no sé, Black Sabbath, no importa si es una disquera independiente. Vas a Mix Up, por ejemplo, y ves que se queda todo. Lo de ahorita es, o tienes tu cuenta, la descargas, compras la música, o compras el vinil, ¿no? Y así eres un aferrado.
Ahora, lo tienes que aprender, porque te digo, en esos 10 años iniciales, lo hicimos en CD y todo estuvo muy bien, ¿no? Y de repente dijimos, bueno, vamos a hacer este disco de aniversario en CD, pues porque es el formato que hemos estado manejando. ¡Oh, sorpresa! Ya hay menos plantas incluso que fabrican CD, ¿no? Con la que habíamos estado trabajando esos años ya cerró, tuvimos que buscar otra, y a la hora de la hora tenemos este problema, justamente. Si no podemos hacer llegar el disco físico a la gente, entonces nosotros todavía no hemos desarrollado una estrategia de internet tal cual, porque la música es prestada, entonces no tenemos los derechos de autor, o sea, no tenemos el permiso de los artistas para subirla a internet y regalarla, ¿no? Ese es el problema que hemos tenido, pero justamente estamos descifrándolo ahorita porque después de estos 10 años, pues ya viene una nueva etapa en donde tenemos que decidir ya irnos a digital, como lo estás diciendo, Y también, pues, por otro lado, el romanticismo de lo físico que nunca vamos a dejar. Editar un vinil, que es una cuenta pendiente que tenemos por ahí.
Y que es lo que ya están haciendo todas las disqueras allá en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y en Europa. Sacan un acoplado en este caso, editan el acoplado, no sé, Arts and Crafts, que uh-huh. nada tiene que ver con el Arts and Crafts mexicano, perdón, si me están escuchando, pero uno ve cómo trabaja la canadiense y ve cómo trabajan acá.
Es muy diferente,
¿no? Es muy diferente. No sé, ¿qué otra? Bueno, hay varias disqueras que ahí también tengo, inclusive los acoplados, y dices, órale, no, ya trabaja en directo digital, sí. Y pueden y tienen la oportunidad, porque sabemos que no es fácil aún allá en Estados Unidos, sigue siendo caro, ¿no? Pero ya están editando el disco, no sé, Jack White, que acaba de comprar también no sé si una o dos o tres, cuál es el rumor, pero ya de menos una prensa ya compró con Thurman Records y ya está produciendo también niveles exorbitantes, ¿no? Porque ya se dio cuenta que están vendiendo. Salió un estudio la semana pasada que dice que los que compran vinil son
sí lo vi.
son ancianos solteros solos de 30 y tantos años
y que no les gusta compartir sus sentimientos. Que están más equivocados, híjole, de veras, ¿eh?
Y yo creo que está mal, ¿no? Porque inclusive ahorita hablamos de generaciones, los millennials, los centennials, la generación X y todo, estamos comprando vinil, claro. Nosotros que crecimos de chiquitos también comprando vinil, de repente se acabó eso, ahorita regresa, nos volvemos más locos. Los chicos que no vivieron con eso, siento que lo compran, inclusive conozco gente que lo compra, ni siquiera lo abre, ¿no? Directo a guardarlo para que también dure ahí.
Sí, es un tema de moda, es un tema de pues gadgets también, ¿no? Porque aunque sea retro, ellos lo ven como algo moderno, ¿no? Ahora, hay contradicciones en el tema de los viniles, porque por otro lado está esta información de que no hay suficientes plantas, ¿no? No se están dando abasto. Entonces, cada vez más gente quiere producir viniles, pero no hay suficientes plantas para producirlo. Entonces, ahí la información está cruzada. Lo que yo sí creo es que deben ser complemento. A mí me gustó cuando empezaron a surgir los viniles otra vez, que traían la descarga digital, ¿no? O sea, que lo abres, trae un código y puedes descargar. Creo que ese es, de hecho,
lo están dejando de hacer, tienes razón.
Y es la forma que a mí me gustaría dar ese paso, por ejemplo.
Yo ahí tengo códigos que han de estar caducos ya desde el 2007.
Y nunca he sabido, por ejemplo, porque justo no las he descargado. Es más, ni he abierto el vinil.
Muy bien, pues ahí está parte de la historia de Dinero Rosa a través del disco de vinil, la descarga digital y, por supuesto, el disco compacto, que yo creo en 20 años va a regresar con un montón de fuerza, ¿no?
Con algún tema ahí de divertido. ¿Te acuerdas cuando los CDs salieron al principio? Venían en unas cajas largas, sí, de cartón.
Era loquísimo, ¿no? Porque era también de celofanear, como que querían que sintieras
que era como un vinil.
Como un vinil,
yo no dudo que al rato regrese la caja larga de cartón, o sea, no sabemos lo que pueda pasar.
Que había así también niveles, ¿no? Estaba la caja de cartón, que traía también impreso parte del arte del disco. Uh-huh. Estaba el blister, ¿no? Que era un dolor horrible poderlo, a veces no podías ni con tijeras ibas por las tijeras de tu papá, inclusive por las pinzas, ¿no? Sí. Porque era muy difícil poder abrir ese blister, que precisamente lo ponían en tiendas departamentales para que no se robaran los discos.
Ah, sí.
Que eso ya era
estaba pensando justo en ese tema. Es un tema muy aparte.
Muy bien, pues ahí está parte de lo que sucede con la actualidad musical, pero vamos con más música.
Sí.
Son las 4:43, recuerden, tenemos acoplados de Dinero Rosa para ustedes. El único requisito es que no hayan ganado, me avisa aquí la gerencia de promoción, que no hayan ganado en los últimos 2 meses, pero no tienen que responder nada más decir @R101CK, yo quiero mi disco de Dinero Rosa, y así de sencillo pasan por él a partir de mañana y hasta la siguiente semana, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Aprovechamos también para recordarles que si tienen premios que venir a recoger, ya lo saben, Tamaulipas 107, Interior 101, frente a Rock Lab, también esta tienda ya mítica aquí en la Condesa, de instrumentos musicales y de showcases y de presentaciones, que igual estaría ahí bien que en algún momento Dinero Rosa hiciera alguna presentación, pero de eso ya hablamos fuera del aire. ¿Qué te parece si escuchamos algo más?
Sí, ¿qué te parece si escuchamos un tema que de hecho abre el primer disco, que fue Unisex, y que sigue siendo como el tema que nos define? Fíjate qué curioso, lo escogimos bien, porque 12 años después sigue siendo como nuestro himno. Se llama Gris Moderno y es de Cielo.
Cielo, aquí está. En Rock 101, es tu residente Carlos Delis, Dinero Rosa. Súbanle.
Stardust, Mamachin, Joy Division, Plastic Man,
Platicar sobre esta.
Ahí está. Eso es cielo gris moderno, unisex, dinero rosa 1.
Dinero
platíquenme
rosa 1.
Sobre esto.
Fíjate que este tema, te digo que lo tomamos como himno, lo escogí desde el principio para abrir el primer disco, porque si se fijaron en la letra, habla un poco sobre esta ortodoxia musical, ¿no? Que yo siento que hay ciclos y de repente pasa que todo mundo está escuchando lo mismo, ¿no? Yo siento que ahorita, por ejemplo, con el tema de los festivales, es una forma de darnos cuenta de que otra vez estamos
envueltos. Repiten como 4 artistas del año pasado del Festival Capital a este.
Ajá.
O sea, el año pasado tocó Richard Ashcroft, tocó Haim, me dijeron por ahí de otros dos que no recuerdo, pero que sí están, que tocaron el año pasado.
Sí.
Y tocan en este. A mí también ya se me hizo como que...
Pero cuando te fijas en las redes sociales y todo este descontento que hay de que si les gustó, que si no les gustó, de todos los festivales, ¿no? Tiene mucho que ver con eso. Es que se tiene que llegar aparentemente a un consenso. Pero ese consenso en donde por lo menos tanta gente quede contenta, es ortodoxia. O sea, es decir, tenemos que reconocer que tenemos que gustarle a la gente, ¿no? Entonces vamos a incluir determinado número de bandas que le den gusto a estos y determinado
y de,
número
de Killers, ¿no? Ya super godín ahorita. Ya,
exacto, eso sí se ve super godín.
Se vuelven,
¿no?,
locos.
Ajá, pero exacto, pero tienes estas otras opciones, porque sí hay varias cosas rescatables. Entonces, de repente pasa eso. Fíjate que en algún momento también conocí a los Pet Shop Boys, que son gran inspiración de todo lo que hacemos en realidad. Y ellos hablaban precisamente sobre esta ortodoxia musical que les tocó en algún momento vivir, porque ahorita que vienen en este cartel precisamente del Corona Capital, ellos decían en un tiempo en el que no les fue tan bien, que era por esto, porque de repente todo el mundo estaba escuchando a las mismas bandas que en ese momento eran The Prodigy, Chemical Brothers, etcétera. Entonces, aunque los Pet Shop Boys habían hecho música electrónica por tantos años, ya no, la gente no los estaba tomando en cuenta, ¿no? Ahora tienen un resurgimiento. Pero justo cuando me platicaban de eso me quedé pensando, y eso es lo que me llamó la atención de esta canción de Cielo, que habla precisamente de cómo todos escuchan a las mismas bandas. Y este, y bueno, pues a mí no me gusta, ¿no? O sea, no me gusta cuando eso sucede, la verdad.
Muy bien, que ahorita también que hablas de Pet Shop Boys, yo recuerdo el primero del 2010, el Festival Capital, Enola Gay, los que tocan Enola Gay, uh-huh. Orchestral Maneuvers in the Dark, siempre se me va el nombre. Recuerdo que estaban sorprendidos, era su primera vez en México, yo creo hasta en Latinoamérica, porque son de esas bandas que en su momento no vinieron, ¿no?
Sí.
Era imposible que tocaran bueno, en cualquier país de Latinoamérica. Estaban sorprendidos en verdad, y hasta dijo bueno, se me va el nombre del vocalista, lo dijo ahí con todo el primer público del Festival Corona Capital. Así estamos arrepentidos de no haber venido hace 20 años, o hace 10, o antes, es 2010. Ya somos una banda que va de salida, el puro recuerdo, y lo dijo al final del concierto. Pero qué bueno que por fin estamos acá.
Es que cuando ya alguien conoce al público mexicano se impacta, ¿no? Digo, para uno como mexicano es un poquito con pinzas, ¿no? Porque sí sabes que es cierto que el público mexicano es muy efusivo, pero es como un arma de doble filo, a veces son efusivos con cualquier cosa, ¿no? Y a veces, pues sí, con justa razón, con quienes tienen que serlo, ¿no? Y obviamente siempre los extranjeros quedan muy impactados, porque pues somos muy cálidos, eso sí, ¿no? Siempre le damos como mucho abrazo y mucho apapacho a los
muy
artistas.
Muy bien. Oye, entonces, ahorita, ¿qué viene para, ya no para este año, para el siguiente? ¿Cuál es el plan de Dinero Rosa?
Pues mira, nos aventamos como casi 2 años con las celebraciones de este aniversario. Y estamos ya planeando justamente que el siguiente disco va a ser precisamente esta cuenta pendiente que teníamos de sacar un vinil, ¿no? Habíamos pensado para este, el número 10, sacar los 3 formatos. Esa era la idea original. Sacar vinil, sacar cassette y sacar CD, ¿no? Era así ya como decía, ahí lo tienen en la forma que quieran, ¿no? Y porque viene también todo este revival de los formatos, ¿no? Ya ves que está regresando el cassette también por ahí, ¿no? Lo cual pues va a tomar más tiempo, yo la verdad no sé si el cassette va a pegar. Pero quisimos hacerlo y tuvimos pues problemas precisamente porque no hay plantas en México, ¿no? Y todo eso ya cerró. Entonces ahora pues ya estamos planeando con más tiempo el vinil. Queremos hacer nuestro primer grandes éxitos, ¿no? Y rescatar algunas de las mejores canciones que han estado en nuestros discos, pero en formato de vinil, ¿no? Ese es el plan que tenemos ya inmediato.
Muy bien, en cuanto a artistas, cosas nuevas, porque sabemos que también tienes que estar escarbando, no solamente aquí en la Ciudad de México, de repente Tijuana, no sé, Guadalajara, Monterrey, que es lo más obvio, pero luego uno se encuentra cosas formidables en Querétaro, no sé, Puebla, Yucatán, Morelos, ¿no? Que de repente
dices, bueno, mira, el internet obviamente ahí funciona, ¿no? El 10 lo hicimos mucho con ese método de estar buscando en internet a los artistas, de ponernos en contacto a través de las redes sociales con la gente. Así fue como se armó el 10. Y yo creo que pues sigue siendo una herramienta muy útil cuando estás buscando música. Así que para los que nos escuchan, las bandas que nos escuchan, siempre es importante tener tu música en internet. No importa si SoundCloud ya pasó de moda, pues búscate el Bandcamp o búscate el Mixcloud o búscate una manera, el mismo YouTube, de tener tus videos y tu música para que la gente la encuentre, ¿no? Porque de repente es bastante complicado. Como dices, hay talento en todas partes, pero yo siempre estoy haciendo énfasis en el tema de que aunque hay muchas bandas, no todas las bandas están arriesgando, digamos, ¿no? Entonces de repente, esto que hablábamos, pues también están haciendo el mismo tipo de música, ¿no?
O quieren que les llegue la fortuna y la fama así, ¿no? Desde su lugar. Que y también la... eso es algo, bueno, no, sí, es malo que siga siendo centralizado este país.
Sí,
o sea,
claro.
Yo me he encontrado con muy buenos proyectos en provincia que no quieren venir. O sea, no quieren venir y dices, ya, cavaste tu propia tumba.
¿Y te dicen por qué no quieren venir?
Porque
somos chilangos, ¿no? Seguramente. O sea, eso es lo chistoso. De repente pasa que, aunque no lo creas, así piensan de repente en algunas partes de la República, ¿no?
El mismo miedo que les da, ¿no? Por ejemplo, Guadalajara, que tanto se podría decir, no lo voy a decir así, pero si uno va, yo por ejemplo, como morelense he ido, eres chilango, ¿qué haces aquí? Así como, a ver, compadre, luego soy de donde yo quiera que sea, soy de provincia, pero pues aquí estoy, no te gusta que venga, pues cierra o ponle cerca, ¿no?
A mí este tema siempre se me ha hecho muy curioso porque yo no soy de la Ciudad de México, ¿no? O sea, yo llegué en el 90 y la verdad es que pues he vivido eso de que te dicen chilango, Pero pues yo no me siento ni me identifico como un chilango.
Y perdón para la gente que está escuchando en Guadalajara. Sabemos, obviamente, que no todos son así, pero sí nos ha ido re mal en la feria. Pero resulta importante e impactante también que la mayoría de las bandas que le apuestan más son de Guadalajara, que se vienen a vivir aquí. En un rato yo siento que eran como de Monterrey, No Quiero Club en su momento, que vino según por un año, ahorita ya son más ubicados por el DF que por Monterrey. Pero un montón de bandas de Guadalajara que saben que si quieren crecer, que si quieren estar en festivales, que si quieren que la gente los conozca, no solamente en el resto de la República, sino en otras partes, tienen que venir aquí a hacer lo suyo, ¿no? De repente hay una banda que se llama Disidente, el otro día vino y nos contactaron así por cielo, mar y tierra. Oye, es que no sabíamos con quién hacer el contacto en Rock 101. Ah, pues mira, adelante, es así el asunto, claro. Y te esperamos tal día, y vinieron y bien contentos.
Sí, digo, lamentablemente, como dices, hay ese tipo de mentalidad, ¿no? Pero también, tristemente, tiene que seguir sucediendo eso de venir a la Ciudad de México, porque ya no debería ser así, pero es así, pues, porque aquí está todo. Aquí están las disqueras, aquí están los managers, aquí están los clubs, aquí están los todo, ¿no? Entonces, la escena es muy fuerte aquí. No digamos que es la única escena, pero la escena es muy fuerte aquí, y todos los contactos profesionales, en su gran mayoría, están en la ciudad. Yo diría que ya no debiera ser así, pero pues, mientras siga siendo, aquí es una parada obligada, ¿no?
Muy bien. Oye, antes de escuchar algo más, recomendación que le quieras hacer a la gente que está escuchando, de una banda que hayas escuchado de dos semanas para acá, que digas, me impactó, ya sea de provincia de Guadalajara, no sé de dónde sea, o del otro lado del mundo, que digas, esto me gustaría tenerlo en dinero rosa.
Fíjate que, híjole, me la pusiste difícil ahorita, porque realmente me toma mucho más tiempo. No puedo darte una respuesta así de una banda que haya visto recientemente.
Bueno, en el último año.
Es lo mismo. O sea, las bandas más recientes que están en el disco 10, precisamente, que es el que estamos regalando el día de hoy, son bandas que todavía están apenas entrando en el gusto del público. Está en el disco Clubs, por ejemplo, que es una banda que a mí me sigue sorprendiendo mucho. Estaba cayendo apenas en cuenta, y eso que ya los teníamos en el disco, que ellos fueron la misma banda que se llamó Husky inicialmente. Cuando fui a un festival normal en Monterrey hace algunos años, me tocó ver a Husky en vivo, y me acuerdo que pensé, estos chavos son buenos, pero son muy fresas. Pensé, o sea, como desde el look y todo, es, haz de cuenta, lo que ahorita está haciendo Little Jesus, ¿no? Todo el look y toda la onda así como con influencia de los 80 y todo ese pop, lo hacía Husky también, ¿no? Es más, tengo la duda de si alguno de los integrantes de Little Jesus no estuvo en Husky o son, hay alguna relación por ahí. Pero justo dejaron Husky, estos dos integrantes que son Orlando y Coco, crearon Clubs, y platicando precisamente con otro de los talentos que vienen en el disco, que es Tony Gallardo de Tijuana, le decía yo eso en una conversación. Es increíble que no haya una canción como Épocas, que es su canción más reciente. No haya tantas canciones así en México, que en su momento cuando salió era lo único que sonaba así. Entonces, Clubs yo creo que es una de las bandas que ahorita son muy interesantes.
Pues hay que seguirlos, ya los escuchamos. No, todavía no.
No, ahí estamos, vamos a escucharlos, ¿te parece?
Esto se llama Hoy No. Aquí está Dinero Rosa en Residente 101. We'll be right back. Eso que acabamos de escuchar es Clubs, la canción se llama Hoy No, parte de Dinero Rosa número
10,
que ya estamos regalando. También tenemos descargas en línea, ¿cómo es ahí el asunto?
Ahí, bueno, pues les podemos pasar el link también con que se pongan en contacto con nosotros, ¿no? Tenemos la descarga de la música del día de hoy.
Perfecto, bueno, ahí sí que sea directo, ¿no? Bueno, tiene vigencia que...
Una semana.
Es el único original, o con nosotros. O
contigo.
Arroba Sonido Total también, si no pueden venir por el disco, están lejos en otra parte de la República, ya lo saben, arroba Sonido Total, y les paso yo el link durante toda la semana para que también descarguen este acoplado. Gracias a los que están escuchando, a Ceci Blue, a la gente también de Guadalajara que está desde el día de ayer ahí comentando, y que ahorita comentábamos también sobre... Pues, no es difícil, sino rara, ¿no? Porque uno va a Guadalajara también de fiesta y se encuentra con cosas maravillosas, ya sea en la música electrónica o en las bandas de rock, ¿no? También es una escena pues bien chida. Y lo mismo, no sé, de Tijuana. Fui hace un mes a Tijuana, nunca había ido, bueno, no había ido desde que estaba yo bien chavito, que no podía salir a los clubs, ahora ya puedo salir, que ya estoy mucho, mucho mayor. Y te sorprendes, ¿no? De decir qué calidad de bandas, tanto de DJs, de bandas, ya sea de ska, inclusive, que a mí no es muy lo mío, el ska, y poder decir, ay, güey, sí me gustó. En este caso,
mira, pues de hecho aprovecho para mandarle un saludo ahorita que estás hablando de los que están en redes, a Mario, que fue quien nos hizo contacto con muchas bandas en Guadalajara, ahorita que lo estás mencionando, ya Daniel, que hizo contacto con bandas en Monterrey. Esta vez para el número 10, eso es lo que quise hacer, buscar gente que estuviera en las ciudades y que supiera de la escena, ¿no? Y tanto Mario como Daniel saben mucho de las bandas de esas ciudades. Yo no quería como tampoco escoger tan a la ligera esta vez, por lo mismo el tema del aniversario. Quería que fuera algo como más sólido, que se sintiera más profesional que los otros discos. Y pues con la ayuda de ellos me adentré un poco en la escena a distancia, pero es bueno ir de la mano de gente que sí conoce lo que está pasando por allá.
Perfecto, ¿no? Pues ahí está el saludo a toda la República Mexicana y al resto del mundo también. Sabemos que nos escuchan en Europa, sabemos que nos escuchan en Sudamérica, obviamente allá en Estados Unidos, sobre todo la gente que está en Arizona, la que está en California, le mandamos un saludo. Y pues los que están ahí ya comentando sobre Dinero Rosa, pues esperamos que no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos aquí.
Muchas gracias.
Ya sea de promoción, de música, de otro residente, inclusive los artistas que están manejando. Ahorita, por ejemplo, desde ayer me di cuenta que Semoa también está en la casa.
Ah, sí, claro.
Semoa, no sé, tiene años que no hablo con él, pero él es de Cuernavaca.
Ah, sí.
Igual va a decir, no, yo ya soy de la Condesa. Voy a tratar. Como suele suceder, que eso también hablaremos en otro momento o ahorita fuera del aire. Pero Semoa es todo un personaje, de la.
Mira, es buena la historia, porque yo la admiro mucho. Yo voy a hablar de ella en femenino porque, hasta donde yo lo entiendo, es trans, ¿no? Pero realmente, con ese tema de lo trans que está tan fuerte actualmente, tienes que tener mucha educación y mucho cuidado con cómo te refieres a la gente, porque es difícil, y lo sé, para la gente que no está en contacto con estos temas de diversidad sexual, que es parte importante de lo que promovemos en Dinero Rosa. De hecho, de eso se trata, de abrir esa conversación, de que tú te acerques a los artistas sin prejuicios, porque en nuestros discos vas a encontrar toda la bandera de la diversidad sexual, pero que incluye a los heterosexuales y a los gays y a todo mundo,
a
¿no? A Toño. Y con Semoa, pues lo que pasó, que te digo que fue muy divertido, es que justo empezó a hacer música por allá del 2003-2004, que fue cuando nosotros también estábamos empezando, y desde el principio le tengo mucha admiración y mucho respeto. Es una persona que, como cualquier artista, es complicada, ¿no? Porque tiene su propio plan y su propia idea de cómo debe ser su carrera, ¿no?
Entonces, ¿cómo manejar? Eso es, yo creo que es lo que le falta, ahorita que hablábamos de artistas de cualquier parte de la República, el no solamente decir, le vamos a ensayar y vamos a quedar al tiro, sí, ¿no? Y sonar bien, sino ya el tener la visión de tu plan de medios, el cómo, como lo mencionas, ¿no? Cómo manejarte,
sí,
cómo quieres que te trate no solamente el medio periodístico, sino tus allegados, tus amigos, tu manager, tus músicos y demás. Sí. Yo creo eso es el único artista que he visto también ahorita y lo tenemos que mencionar, está en Semoa.
Sí, Semoa es súper prendida para todas esas cosas, le sabe mucho y además ha trabajado en muchas cosas, es muy creativa, hace incluso video y edición.
Y tienes razón, la única artista, porque yo No sé por qué me sigo refiriendo como él, pero sí, tienes razón.
No, pues es que no terminé esa idea. Es que a veces no sabes si no estás en contacto con ellos, no sabes si ya decidieron hacer la transición o si se quedaron en queer o si se quedaron. O sea, ese tema ahorita es muy complicado, por eso digo que entiendo a la gente cuando no realmente se pueden referir a ello como deberíamos todos. Pero lo que sí es que es muy prendida y está en todo y conoce a mucha gente y conoce a muchos productores, se junta con los mejores productores. De hecho, siempre está buscando gente interesante. Y pues yo sí hubiera querido tenerla desde el primer disco, pero cuando vi tan clavada que estaba, dije, no, nos va a mandar a volar ella a nosotros, ¿no? Y efectivamente me quise brincar ese trámite 10 años. Y 10 años después, cuando ya medio la había tratado, cuando ya medio la conocía mejor, cuando ya sabía que le podía ofrecer algo que le iba a interesar, que iba a estar al nivel de lo que ella espera, fue que... Y fíjate que es chistoso que te lo diga así cuando estamos hablando de artistas independientes, ¿no? Es como si estuviera hablando de una mega estrella. Pero si ella se maneja como una mega estrella, entonces tienes que tratarla como una mega estrella. Y yo llegué con este disco en donde viene incluida, bueno, ahí sí es incluido, ve, para que se haga la diferencia, RuPaul. RuPaul, que es un artista, ese sí es gay, travesti, lo que él hace es travestismo, esa es la diferencia. Se viste de mujer para este reality show que mucha gente ubica. De hecho, la gente yo creo que ya ubica más a RuPaul, los millennials y demás, por el reality show. Pero por su carrera musical, en mi generación noventera, pues sí lo conocíamos por su carrera musical. Entonces, de repente, son las vueltas que da la vida que cuando menos te lo imaginas ya tienes a RuPaul en un disco tuyo, ¿no? Esa también es una anécdota muy chistosa. Luego se las platicaré. Pero cuando ya tuve a RuPaul en el disco, fue que me acerqué a Semua y le dije, mira, RuPaul está en el disco, ¿te interesa? Sí, sí me interesa. Ok. Entonces, 10 años después... Ya tenemos a Semua.
Muy bien. Oye, platícanos también, bueno, sobre su disco. ¿Dónde lo editó? Bueno, yo no, sé que ya tiene el disco nuevo, lo presentó y todo.
Ahorita está en una descarga digital, creo que en iTunes, que es Nada Nos Va a Vencer. Ese es su nuevo disco, ¿no? Pero sí, lo mandó a editar en vinil, nada más que hasta donde yo me quedé, está por salir. Todavía no sale. Cuando salga, obviamente todos nos vamos a enterar. Y sí, la edición está increíble. Es un disco también de color, transparente. Ah, está padrísimo. La verdad es que sí se antoja mucho. Hace las cosas, te digo, muy bien. No, eso sí no se puede negar.
Muy bien. Esto se llama Te Enterraré el Tacón.
El Tacón, ¿no? ¿Quieres escuchar?
Vamos. Perfecto.
Thank you.
Ahí está, esto que se llama Te enterraré el tacón, Semoa. Que ya es todo un personajazo también de la Ciudad de México. Es ella. Todo
es ella. Pero sabes que también esta canción tiene su historia, porque además de lo que ya les conté, que tuvo que ver con perseguirla por 10 años, es que un día voy a este festival que hicieron del Patrick Miller en el Palacio de los Deportes, hace como 2-3 años, dos años, ¿no? Que hicieron su primer así gran evento en el Palacio de los Deportes. Entonces dije, bueno, quiero ver, quiero vivir esa experiencia, ¿no? A ver qué tal es. Y resulta que de repente sueltan la canción de Semoa y para mí fue como una gran sorpresa. Dije, ¿qué está haciendo la canción de Semoa esta, Te enterraré el tacón, sonando impresionantemente así en el Palacio de los Deportes y con todos los patricios haciendo sus ruedas, bailando y brincando? Dije, es tan raro que esta comunidad del Patrick Miller y del High Energy en México se abra a nueva música, que cuando dije, si ellos de veras vieron el valor en esta canción, es porque es una canción que tiene de veras esa importancia.
Entonces, y se va por buen camino.
Dije, la quiero en el disco, ¿no? Perfecto. Ahí la historia.
Muy bien, pues ahí estaba, busquen a Semoa, arroba, es Semoa, así tal cual,
Z-E-M-O-A.
Y ahí también pueden seguir su día a día, ¿no? Que te habla de repente de la movida también cultural aquí, bueno, musical, sonora y de noche de la Roma Condesa.
A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención hace, creo que fue a finales del año pasado, que Moderato la agarró para sus conciertos de aniversario. Y dije, bueno, pues la verdad eso fue una gran idea. O sea, se beneficia Moderato con la energía que tiene Semoa. De repente va a haber gente que la escuche y diga, no me gusta tal vez esto o aquello, ¿no? Pero como les estoy diciendo, es que cuando hablas de un personaje como ella, tienes que tomar en cuenta muchos talentos y de su creatividad y de su energía. Eso es lo más importante con Semoa.
Muy bien, pues ahí está lo que sucede con este artista. ¿Cuántos son en este acoplado, en el número 10?
Son 14, sí. Lo que hemos estado escuchando hoy, quise aprovechar tu invitación aquí a Rock 101.
Es la historia de Dinero Rosa.
Sí, es más hacer una retrospectiva de los 10 discos. Entonces están escuchando material. Por eso, para los que nos están escuchando, que estén interesados, si quieren la descarga, pidan la descarga. Porque ahí viene la música de hoy, que es con los 10 discos. En cambio, el disco físico, el CD, es el más reciente, que trae otra música, ¿no? Pero sí, son 14 en el disco 10. Esos son los artistas.
Muy bien, pues ahí está la información. ¿Qué más? Vamos ya, bueno, no tenemos el tiempo encima, tenemos hasta las 6 de la tarde. Igual me gustaría saber, a la par de la música de Dinero Rosa, ¿tú qué escuchas o cuáles son tus influencias? Pero eso ahorita lo buscamos. Mientras tanto, ¿con qué vamos?
Mira, te voy a platicar la historia cuando regresemos de la canción, pero esto que vamos a escuchar ahorita es un artista de los años 90 que se llama Billy Ray Martin. Tiene mucha historia nuestra relación con Billy Ray Martin en Dinero Rosa, así que esto que van a escuchar se llama Silent Comes the Night Time, que lo editó con un proyecto alterno que se llama The Opiates, en un remix de Toby Temple, que es mi socio en Dinero Rosa.
Muy bien, súbanle, esto es Residente 101. tienen más música: Billy Ray Martin, Silent Comes the Nightmare, Toby Temple.
Ah, bueno, pues ahí está la historia. Toby Temple, que es mi socio en Dinero Rosa, también hace música, es productor, pero es diseñador gráfico y es el que se ha encargado de todas las portadas, las 10 portadas. Y Billy Ray Martin es una artista alemana que para muchos es una one hit wonder, porque en los 90 tuvo una canción que se llamaba Your Loving Arms, que fue un hit de la música dance, ¿no? Llegó al número uno del Billboard en la música bailable. Pues Billy Ray Martin tuvo su momento de fama y después pasó, pero pues como le sucede a muchos artistas, lo que la gente ya no sabe cuando deja de seguir a los artistas que se ponen de moda 5 minutos es que hay unos grandes artistas, ¿no?, que tuvieron ese momento de éxito mundial, pero que no equivale a que no hagan música de calidad.
O se vuelven productores, ¿no? Y de repente no te enteras que siguen así produciendo,
exacto,
editando y
componiendo
demás,
letras, o sea, para otros artistas, ¿no? En este caso ya ha seguido con su carrera independiente, y yo tomé mucho del esquema que ella planteaba cuando empezó a sacar sus discos de forma independiente. Ella montó su propia tienda cuando no había ni Facebook ni redes sociales de ningún tipo, ni MySpace, ni nada. En su punto com ella vendía su música. Ella empezó a hacer esas cosas que ahorita ya son comunes, y yo la admiré mucho por ello, ¿no? Porque la verdad es que sí me gustaba lo que hacía. Entonces la he seguido hasta la fecha, y en algún momento también por la cuestión periodística le escribí un correo. Correos, los que ya no los usan. Existía una cosa que se llamaba correo electrónico. Bueno, le mandé un correo y sí me lo contestó. Le estaba preguntando sobre alguna de sus canciones hace muchísimos años, y de ahí nos quedamos como con el escribirnos por correo, ¿no? De repente, entonces yo le preguntaba algunas cosas y demás. Cuando surge lo de la disquera, pensé en ella. Dije, bueno, tengo este contacto, le voy a preguntar si le interesa prestarnos alguna música. Y sí, tenemos ya en total en nuestros discos pues 3 temas de Billy Ray Martin con distintos proyectos. Pero justo este que acabamos de escuchar no viene incluido en ninguno de los discos. Fue a partir de la relación que creó con Toby, de que le gustó uno de los discos de Toby que sí editamos completo, que se llama Gola. Ella lo escuchó y le gustó mucho, y se puso en contacto con Toby directamente y le dijo que quería trabajar con él. Entonces, eso para nosotros es un orgullo, ¿no? Repito lo mismo, a lo mejor hay gente que ahorita dice, ¿Billy Ray quién?, ¿no? Pero para quienes hemos seguido su carrera, pues que de repente un artista que para ti es importante te diga, a ver, quiero intentar algo con ustedes más allá de este contacto de prestarles mis canciones o lo que sea, pues fue muy padre. Entonces hizo esta maqueta, que fue lo que ustedes escucharon, que al final se quedó como un remix. La canción original la pueden encontrar como de OPH's Silent Comes the Nighttime, si lo buscan en YouTube, pero esta fue la maqueta con la que iniciamos este proyecto. Entonces la disquera nos ha dado ese tipo de satisfacciones, que de repente pasas de un contacto simple a una amistad a veces, o a veces a trabajar con estos artistas, ¿no? Te decía hace ratito, por ejemplo, RuPaul. En algún momento grabamos a unos artistas que se llaman Mailroom, y el que había compuesto la letra de una de sus canciones ahora es el teclista de Blondie, ¿no? Entonces, es como que de repente dices, mira, ya tuve contacto con Blondie. De hecho, me invitó, fue justo en un Corona Capital, ¿no?, que vino.
Oye,
Blondie.
Que ahorita, bueno, saques el tema de Blondie. Acaban de sacar un documental, no tiene más de un año, ¿no?, que habla sobre la historia también de la banda. ¿Algún plan también para Dinero Rosa, ahora que son 12 años?
¿De documental, dices? No, pues como plan, no lo tenemos. ¿Sabes qué es muy interesante? Y lo hemos vivido, así que ahorita platicamos más sobre la escena raver de los años 90. Pero algo sucedió con mi generación, la de los raves, que nunca documentamos nada. Era impresionante. De hecho, el año pasado me invitaron a dar una plática en el Museo del Chopo, precisamente a partir de la Semana de Diversidad Sexual. Y fui a buscar a DJ Chrysler, que es uno de estos DJs de los años 90, para quienes lo recuerdan.
Según yo, antes de que entres a Chrysler, que sí, digo, ¿quién no conoce a DJ Chrysler?
Los millennials, a lo mejor, ¿no?
A lo mejor. Yo creo de los pocos que sí de repente llegan a rescatar cosas es Yo No Soy DJ, Pepe.
Mm-hmm. Sí.
Que veo que sube, ¿no?, fotos así que...
Es que Chrysler y Martín Parra, que también estuvo en la disquera con algunos temas... pues fueron los DJs representativos de los raves, ¿no? Obviamente hay muchos otros que también son de los favoritos de esa generación.
La tan famosa playera de aceite, ¿no?, que luego también ahí vemos.
Exacto,
en las calles.
Toda la escena raver, que fue lo que a mí me tocó. Entonces, pues sí, DJ Chrysler estaba con nosotros también, ¿no? Te puedo platicar de la siguiente canción. Mi grupo favorito, por ejemplo, es un proyecto que originalmente estaba integrado por Amandititita, ¿no? Entonces, Amandititita con Karim Burnett de Afrodita, ¿no? Entonces, ahí es donde están mezclas muy raras. Afrodita, cuando empezó, tenía a Ali Gardoki. Y Ali Gardoki ya no está en Afrodita. Pero escúchenla, por favor.
¿Cuál es?
Super Punchy es la que está de fondo.
La que está de fondo, tal cual, perdón. Es que ya también ahorita que dijiste Afrodita vi que estaba aquí abajo, pero ahorita vamos a tocar Afrodita.
Ah, muy bien.
Perfecto. Dinero Rosa, residente en Rock 101. Estamos aquí hasta las 6. Recuerden, hoy también es una fecha importante para la Ciudad de México. Toca Public Image Limited a las 9 de la noche, aquí a 2 cuadras en el Plaza Condesa. Así es que la comunidad Rock 101 que vaya levantando la mano, porque me imagino, quiero yo pensar que todos aquí en la oficina vamos a ir, pero al rato les avisamos.
No vas a dormir. Exceso. Efecto. Exceso. Efecto. Our favorite planet has not been found in orbit. Sifting around the super punchies, our offense, but in touching with our hands. A mission from the ground in our space, we take it slow. Intergalactic bombs and an afterglow. Excess galactic, excess of heaven is in motion. Excess galactic, excess of heaven is in motion. Excess of heaven.
Está mi grupo favorito, eso que se llama Super Punchies. Si usted que está escuchando tiene que entre 24, 32 años, seguramente se volvía loco con esta canción. ¿Dónde puede ser? En el patio de mi casa, ¿te acuerdas?
En el patio de mi casa seguramente, o en el Pasagüero, ¿no? Era como más... Es que justo también en ese tiempo había como escenas, ¿no? Entonces la escena del Pasagüero siempre ha estado como más emparentada con el rock, ¿no? Y en el patio de mi casa, que fue una locura en su momento, fue súper divertido.
Se extraña, ¿no?
Sí, sí, y duró muy poquito. Lo que pasa con todas estas escenas es que cuando ya las ves en retrospectiva, duraron muy poco. La gente luego tiene la idea de que los raves duraron como una década, y no, o sea, los raves duraron como 3, 4 años. Después se volvieron masivos con esos eventos de Acapulco y demás, y valieron, ¿no?
Por ejemplo, ahorita yo puedo decir, mi venue favorito, que ya también tiene como 10 años, es el Imperial.
El Imperial.
Y antes era una cosa que se llamaba el Piraña, que ibas y era como raro, porque digo, era un foro también de rock, pero ya desde que llegó como Imperial fue otra cosa obviamente distinta, que hablábamos ahorita fuera del aire, ¿no? Ya la cuestión de la profesionalización desde los músicos, el tener un manager, el armar tu gira, el si no tienes gira armada, por lo menos un plan de trabajo para poder decir, bueno, va a haber quien me busque para comprarme una fecha o quien me contrate para una fecha y ya tener todo listo. Que también eso le hace falta, ¿no? Del lado de la producción a la escena, todo, electrónica, rock and roll, no sé, inclusive hasta el pop, quiero yo pensar.
Un poco de planeación, sí, haciendo mucho. Tiene que ver, te digo, con esa inercia. La mayoría de las bandas siguen pensando que un día van a firmar un contrato con una disquera y la disquera les va a resolver todo, ¿no? De hecho, cuando me lo preguntas fuera del aire, eso es lo que te he estado como platicando.
Perdón que te interrumpa, que también le tenemos que echar la culpa de eso a Timbiriche. Regresando al tema.
Y a los Caifanes y a Café Tacuba. O sea, realmente, la verdad es que es muy curioso. Bueno, ahorita que ya tocamos el tema, escabroso, por cierto. Pero ¿qué tal tiene que ver con todos esos que eran hueseros de Timbiriche? O sea, cuando tú ves los videos de esos programas horribles de los que estábamos hablando al principio, como Estrellas de los 80 y demás, y ves a Timbiriche en vivo, si se fijan bien, van a ver a Alex Sintek, a Sabo Romo y a toda esa gente. Iba.
Momento histórico en Siempre en Domingo, hay una presentación de Laureano Brizuela, que la banda de apoyo es Caifanes.
Ajá.
O sea, si no me creen ahorita, al rato que acabe el programa, búsquenlo en YouTube, pónganle Laureano Brizuela, Caifanes, Siempre en Domingo, y ahí está la prueba.
Bueno, entonces, pasa eso en México. Es difícil romper con eso, pues porque, por un lado, pues la industria de la música sigue y es fuerte en todo el mundo y nadie realmente quiere derribarla, o sea, ahí van a estar, pero mientras ellos impongan ese estándar, ¿no?, de profesionalismo, como dices, en donde las bandas aspiran a eso, a ser famosos, a salir en la tele, a dar giras por el mundo y que la disquera resuelva todo, pues obviamente para una disquera independiente como la mía, que ha estado 10 años por aquí, pues no somos eso, ¿no? De repente nos entregan demos y cuando platicas con las bandas te das cuenta de eso, que creen que si tú los firmas, tú les vas a producir un disco, ¿no? La manera en la que nosotros hemos hecho estos acoplados es trabajando con demos terminados, ¿no? Entonces las bandas nos entregan sus canciones ya terminadas, pues porque también ya puedes producir la música tú en tu computadora, en tu casa. Si realmente te interesa tanto la música, bajas tus programas, los aprendes a usar y te vuelves cada vez más profesional, ¿no? Y de repente entregas un demo que ya está listo para que salga en un disco, que es lo que nosotros hemos estado haciendo. Pero sí sigue llegando gente que de repente creen que tú eres quien nos va a poner en contacto con los productores y que van a ir a un estudio y van a grabar y van a hacer tomas.
Y la botella de champaña.
Exacto, y luego vas a sacar el disco y lo vas a poner en las tiendas y les vas a conseguir los conciertos. Eso es el modelo de las disqueras transnacionales que mucha gente hasta la fecha sigue pensando que eso es a lo que hay que aspirar, ¿no?
Pero no.
Y sobre todo en la independencia, ¿no? En la independencia, pues obviamente no podemos de repente ofrecerles ese tipo de privilegios, porque lo son, ¿no?
Pues ahí está. Seguimos platicando para los que van llegando apenas con Dinero Rosa. Está Carlos Ellis aquí. Hemos presentado música a lo largo de, ¿cuántos son ya? 12 acoplados, 10 acoplados.
10 acoplados. Perdón,
que está precisamente promocionando el número 10. Esperamos en algún momento tener un acoplado que también pues tenga, si no lo mejor, lo más representativo de estos 10 años que has hecho acoplados en vinil.
Sí, es lo que estamos planeando, te digo, ya como el siguiente paso. De repente, como sugeriste, podíamos ya irnos con el tema de las bandas nuevas, con música nueva, ¿no? Pero este disco número 10 me costó, te juro, tanto trabajo. Le tengo un cariño muy especial y además es el que me ha hecho aprender más de esto. Me encontré con todas las dificultades que se te puedan ocurrir. Ya a los 10 años tú pensarías, ya todo va a ser más sencillo, ya no vas a tener tantos problemas. No. Me cerraron las puertas en todos lados, no se pudo promover cuando salió, la gente ya no sabía ni qué era Dinero Rosa, ni quién era yo, el CD ya no está en uso, o sea, pasaron todo lo que podía pasar, pasó con el número 10, pero a mí me enseñó muchísimo en estos, pues ya casi 2 años que van a pasar de que salió originalmente, y... Pues sí, aprendes de todo, realmente. Cómo te tienes que manejar ya más profesionalmente.
Perfecto, pues ahí está Dinero Rosa en la casa. Recuerden también, hoy es martes a las 8 de la noche, estará por acá No Hay Futuro, que es el programa de Rock 101 sobre la música hecha en español o la música hecha en Iberoamérica. También a las 9 tenemos la colaboración de Señal Vive Latino, que es el otro programa que también nos habla sobre lo que sucede de la música iberoamericana, pero enfocada a los festivales, que también eso tenemos que hacer hincapié, porque pues ya es toda una tradición el Vive Latino. ¿Ha participado Dinero Rosa con festivales ahorita que hablábamos de eso?
No, te digo, seguimos picando piedra. La verdad es que, aunque 10 años son muchos, hemos llevado un proceso de crecimiento bastante lento. Como decías al principio, había muchas disqueras independientes en ese momento cuando surgió Dinero Rosa. Estaba Noise Lab, ¿no? Estaba Bolipop, estaba Comfort, ¿no? O sea, surgieron muchos proyectos de disquera indie en este tiempo que la mayoría, y corrígeme si me equivoco, ya no existen, ¿no?
Ahorita que mencionas Comfort, ahí tengo varios acoplados, pero sí, no recuerdo ningún mail o contacto con discos Comfort de 5 años para acá.
Creo que ahí siguen, ¿no? Pero justo ese es el tema. No, se junta con lo que te estaba platicando. O sea, a veces la gente cree que es como fácil, ¿no? O sea, disquera y se imaginan oficinas, recepcionista, ¿no? Voy a llamar a hacer una cita. Es así como, no, disquera independiente, pues casi que lo resolvemos todo así con nuestras propias manitas. Y pues sí, sí está difícil, ¿no? Entonces festivales, pues no, todavía no hemos entrado en ese tema.
Muy bien, y hablaban, bueno, siguiendo con disqueras, no sé, Nimbo Static de Tijuana, ya lo mencionamos también 2 veces, ¿cómo se llama? El grandote enorme que es DJ, y que ya también tiene tuvo un show a principios de este año.
¿Ejibal?
Ejibal.
Claro, también. Sí, todo lo de Ejibal es grandioso, en realidad. Exacto. O sea, en algún momento estuvimos en contacto con lo que ellos hacen.
Enrique Jiménez, Ejibal, ahí está.
Ahí está.
Que también, bueno, ahorita, perdón la interrupción, es de los que han trabajado durante años, ¿no? En la cuestión de diseño. A él le debemos en parte, digo, no totalmente, obviamente, en parte a Nortec, ¿no? Que cuando Nortec salió hacia todos lados disparado, no solamente aquí en la República Mexicana, sino que sucedió algo con la música electrónica, bueno, con lo que el sonido Nortec allá en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, que estoy seguro que lo del electrocutango, bueno, el tango electrónico, fue a partir de que Nortec salió, que como siempre los hermanos de Argentina dicen, ah, pues estos canijos ya tienen su sonido en base a algo que también es de ellos, nosotros lo tenemos que hacer ahora con el tango, que sí funcionó, pero no tuvo la trascendencia que en su momento Nortec, ¿no? Yo recuerdo que era un boom, todos los blogs en ese momento, el internet, que era otro internet muy distinto al de ahora, hablaban de eso, reportajes en la BBC, reportajes en estaciones de radio universitarias, independientes, hablando sobre lo que sucedía en Tijuana, más allá del sonido de la música, la escena, ¿no?
La escena, sí, bueno, ahorita está pasando algo similar aquí en la Ciudad de México con NAFI. O sea, la verdad es que a mí me interesa mucho lo que está haciendo NAFI, sobre todo, les voy a ser franco, porque no lo entiendo. O sea, cuando no lo entiendes, es una curiosidad de veras de querer entender exactamente a qué van, ¿no? De qué se trata. Como sigue habiendo mucho el prejuicio del reggaetón en la escena musical, en los medios incluso, porque aunque el reggaetón es muy popular en los medios, obviamente a la gente le encanta, cuando se trata de hacer este como cruce entre la escena mainstream y la escena underground o lo que podríamos llamar como la música seria, el rock y demás, pues sigue habiendo ese prejuicio. Y NAFI es ahorita un proyecto de aquí de la Ciudad de México que tiene contactos con todos los artistas de Latinoamérica que están en esa misma frecuencia, que también, así como decías de Nortec, ahorita todos los medios internacionales están hablando de NAFI. Tuvimos un acercamiento con ellos precisamente en el Chopo hace un año y y te digo, yo sigo como digiriendo, porque también tengo un poquito el problema de no entender ese tipo de ritmos. O sea, no todo es perreo y reggaetón con ellos, quiero aclarar, pero sí toman mucho de esos ritmos y mucho de ahí, que pues para mí todavía es un poquito difícil, ¿no?
para varios es difícil. Sí. Pero es lo mismo, ¿no? Regresando al tema de Tijuana, por ejemplo, de Jibal, mandamos un saludo que luego también ahí está escuchando. Ahora participó en Normal, ¿no? Que, por ejemplo, como lo mencionas, ¿no? De repente es difícil, bueno, no difícil, sino que eres disquera y te invitan a hacer algo, ¿no? Que, según tengo entendido, en Normal tuvo que ver con lo de las presentaciones culinarias, ¿no?
Y bueno, algo... es que justo festivales más de experimentales como el Normal y como este otros que están surgiendo, están abriendo más...
¿Baidora te gusta?
No he tenido la oportunidad de asistir, pero sí me ha gustado alguno de los artistas que han traído.
Entonces, que a mí también me llama la atención eso, ¿no? La apuesta por lo nuevo.
Exacto. Entonces, por ahí se van abriendo de repente espacios para incluir este tipo de artistas, ¿no? De hecho, Nafi también estuvo en uno de estos festivales. Y cuando ya inicias ese diálogo, de repente los otros festivales empiezan a fijar, ¿no? Así, ¿por qué habrán seleccionado a estos artistas? Igual están interesantes para nosotros, pero tú sabes, o sea, tú conoces esta escena, incluso mejor que yo, la del rock mexicano y demás. No creo que de repente el Vive Latino realmente se anime a crear un espacio así como para este tipo de artistas. Siempre ha sido como muy tímido la manera en que incluyen a los artistas.
Incluso, igual una carpita, pero como
sí,
dices.
Sí, o sea, la carpita incluso a veces tiene como unos artistas que tú dices, y estos no tienen nada que ver con lo demás, ¿no? Pero, por ejemplo, el Muerto de Tijuana, ¿no? El Muerto de Tijuana es un caso súper especial. De hecho, no voy a decir, ay, lo conocí antes que todos los demás, porque, o sea, seguro que está de moda decir eso, ¿no? Pero cuando yo vi la música del Muerto, que andaba tocando en Tepito y también allá de donde es, en Tijuana, estaba tocando en mercados y demás, ¿no? Pero yo lo fui a ver a La Lagunilla, ¿no? Muy divertido. Y de repente resulta que tuvo muy buen manager y ya ganó premios indie y demás, ¿no? Y por ahí Ejival también le andaba dando como un empujoncito, ahorita que estábamos hablando de él. Si tú compras el disco del Muerto, ahí viene una introducción escrita por Ejival. Entonces yo creo que, como dices, Ejival ha hecho un trabajo muy, muy importante en México durante todos estos años. Y otros festivales más especializados como el MUTEC, por ejemplo, es en donde esta gente luce más, ¿no?
Que aparte están al día, como dices, ¿no? Cosas que de repente no son tan de uno. En mi caso, la electrónica ya así, el subgénero del subgénero.
Ajá.
Que cosas que dices, no, ya no le quiero entrar tanto porque también si no me voy a clavar, ¿no? Y llegan personas como él y otros también aquí en la Ciudad de México, no sé, Chuck Pereda también, que de repente dicen, ah, mira, lo que hay que escuchar es esto o aquello.
Es que es difícil, te voy a decir porque yo me acuerdo cuando estaba más clavado, porque también soy DJ, estaba más clavado en música electrónica y surge un subgénero de subgénero de subgénero cada semana. Y en su tiempo a mí me parecía divertidísimo. Decía yo, es que esto es
lo que
Witch
viene.
House Future Bass Chill Trap Ghetto Gothic. O sea, que todos estos que dije ahorita existen. Y en ese tiempo para mí era muy fácil ubicarlos porque estaba muy conectado. De repente te desconectas tantito
y
ya no sabes qué es Vaporwave, ya no sabes qué es Ghetto Gothic. O sea, es así como que tienes que estar muy conectado para saber, ¿no? Y pues la escena justo de Tijuana y todo esto del festival, por ejemplo, que se lleva aquí del MUTEC, es en donde vas a enterarte de estas cosas. De hecho, ahorita que estamos hablando de Tijuana, me gustaría poner algo de Tijuana.
¿Tú di cuál?
Vamos a poner a la Dani Shivers. Dani Shivers con este tema que se llama The Child, y yo creo que es una de las artistas a las que hay que...
¿Cómo la conociste? Bueno, ahorita nos hablas de cómo la conociste. Sí. Mientras tanto, recuerden, Dinero Rosa número 10, también parte de este acoplado que, si quieren, ahí ya lo saben, @R101CK, lo pueden pedir en formato físico, vengan por él aquí a nuestras oficinas en La Condesa, o bien les mandamos el código de descarga. Dani Shivers en Rock 101.
Trapped.
Esto viene en el Dinero Rosa número 10, Danny Shivers de Child, aquí en Rock 101, 5 de la tarde, 47 minutos, ya casi nos vamos, pero todavía no nos vamos. Así es que tenemos todavía anécdotas, bueno, tienes anécdotas que compartir, yo nada más estoy de segundero. Ah, ¿te acuerdas de esto? Sí, sí me acuerdo. ¿O te acuerdas? No, de aquello no, pero sí. Pero son muchas cosas, ¿no?, que suceden alrededor de sellos electrónicos, sellos de rock, bueno, sellos de música, tal cual, que en tu caso ya son 12 años de Dinero Rosa. Así ya hablamos sobre el pasado, estamos hablando sobre el presente. Y ya nos dijiste también sobre
un
qué,
poquito del futuro.
Que eso es algo bueno.
A mí me gustaría de repente hablar sobre el público, ¿no? El escucha, todos ustedes que nos están oyendo. Siempre estoy con esta bandera de que hay que abrirse más, ¿no? Que hay que escuchar más música, que hay que informarnos más de lo que está pasando en el mundo. Esto es algo que es una labor que obviamente Rock 101 ha hecho añísimos, por eso te lo dije desde el principio, me puse nervioso con la invitación porque dije, pues la verdad que honor, sí, venir a Rock 101, te agradezco muchísimo, les agradezco aquí en la estación la invitación, pero ustedes saben, es hacer ese trabajo de compartir con la gente la música, los descubrimientos, las tendencias, el filtro incluso de todo lo que está pasando, qué es lo que hay que tomar en cuenta y considerar, ¿no? Creo que esa es la parte que, por ejemplo, yo he intentado en Dinero Rosa y es muy difícil. Bandas hay muchas. Dinero Rosa hace un filtro en el que estamos tratando de encontrar lo que a nuestro juicio es lo más interesante. En el número 10, este disco, precisamente eso fue a lo que apostamos, a incluir bandas de toda la República Mexicana para que no hubiera un tema de descentralización. De todo el mundo, de muchos estilos musicales, y y bueno, pues que fuera un disco que de principio a fin no sientas como que brinca, ¿no? Que los otros 9 discos sí lo puedo decir muy abiertamente, de repente había unos momentos que yo decía, híjole, ¿y esta marihuanada de dónde salió? O sea, ¿por qué la puse, no? Pero en el 10 sí hice un trabajo muy, 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 muy profundo para que fuera un disco que, a pesar de que sí tiene como distintos géneros y distintos estilos, hay algo, hay una línea que comunica todas estas canciones y que permite que el disco pues sea digerible de alguna forma. Y también por ahí viene un poquito el tema de Timbiriche, era como decir, este es nuestro disco pop de alguna forma, y aunque oigas cosas super dark, es muy accesible, esa era la intención.
Muy bien, oye, no hemos hablado de eso, digo, estamos regalando el disco, ya sea para descargo o bien físico, pero ¿dónde lo consigue la gente?
Así, tal cual, era lo que te decía al principio, de repente para mí he tenido que aprender con este disco que tienes que hacer las cosas todavía con una visión más grande. Digo, yo aprendo con cada disco que lanzamos y no habíamos considerado en los últimos años este tema de entrar más al internet. Entonces yo creo que si en el futuro inmediato lo que viene es hacer una estrategia de internet y redes sociales y descargas, porque lo que a mí me ha limitado en realidad es que no tengo el permiso de los artistas para descargas. Ellos me lo prestan para el disco físico porque saben que es un número limitado de copias. Ajá. Entonces dicen, ok, y como yo no los vendo, eso es algo que no he dicho, pero digo, lo hemos dicho durante 10 años, Dinero Rosa son discos que se regalan, siempre se han regalado, ¿no? De repente por ahí hubo uno o dos que tuvimos que entrar de socios con una disquera que se llamaba Noise Control, y ellos lo pusieron a la venta en algunas tiendas para recuperar la inversión, ¿no? Pero en realidad los discos Dinero Rosa, la intención siempre ha sido justo hacerle llegar la música a la gente gratis para que se acerquen a ellas y no haya esta barrera de, es que no sé si me gusta, si no me gusta, etcétera. Entonces, la única manera que había de conseguirlos era justo difundiéndolo a través de los medios y que los medios nos ayudaran con ese tema de hacerlo llegar a la gente.
Muy bien, pues ahí está, Dinero Rosa. Ya lo dijimos, ¿no? Va a ser ni la primera ni la última vez que te vamos a tener aquí.
Ojalá.
Ojalá también ya te avientes a... Que te preguntábamos de los eventos, ¿no? Como qué hace falta. Ahorita hablábamos ya de varios lugares que tuvieron su momento, su historia, su leyenda. Siento que ahorita eso le hace falta. ¿Hay lugares importantes en este 2016? Sí.
Yo he visto más bien que están surgiendo otro tipo de fiestas. De hecho, me tocó ir como a un rave interpretado por millennials, lo cual fue así como una cosa surrealista, ¿no? Porque era como una actuación. Yo me imagino que así es como se ha sentido cada generación cuando lo invitan a una fiesta donde retoman la disco o retoman algo. Pues así me sentí. Dije, estos están actuando que van a un rave, porque los raves no eran así. Pero sí hay escenas chicas, underground, que están surgiendo ahorita y que están haciendo cosas muy padres, la verdad. Pero sí... yo creo que le toca más bien a esta generación crear esos nuevos espacios, porque los que ya hicimos lo que nuestra labor en su momento, pues a lo mejor tenemos grandes ideas y podemos crear nuevos espacios, pero va a ser muy a nuestra mentalidad de lo que nosotros consideramos que debe haber, ¿no? Y yo creo que pues para conocer los nuevos sonidos y conocer las nuevas expresiones, pues les corresponde a las nuevas generaciones crear nuevos espacios.
Perfecto, tenemos casi el tiempo encima, dos canciones. ¿Tú, uh-huh. ¿Con qué seguimos?
Pues, ¿qué te parece si escuchamos a Rituals? Se llama Ghetto As Witcher, que les estaba platicando un poquito de estos sonidos oscuros que vienen en el Dinero Rosa 10. Este es un gran ejemplo, me encanta. Y justo al rave al que fui, él tocaba. Rituals.
Ahí tienen más música, Rituals, Ghetto As Witch. Este tema viene en
el Dinero Rosa,
Dinero 10. Rosa 10, pero ¿dónde encontramos?
Esta canción tiene también su historia porque es un himno, yo diría que Ghetto Gothic, ¿no? Ahorita que mencionábamos esos nuevos estilos, Ghetto Gothic realmente no es un género musical, es una escena en Estados Unidos en donde se juntan este tipo de expresiones y sonidos. Justo lo que hablábamos de Nafi. Nafi sería más o menos como Ghetto Gothic también, ¿no? O sea, porque junta cosas góticas con todo este rollo del perreo. O sea, es una cosa muy... que me imagino que a mucha gente le va a resultar muy difícil, era lo que estamos platicando, ¿no? O sea, a mí también de repente me resulta difícil. Y se junta con estos temas del chill trap y el future bass. Es una pieza que para mí es muy especial, y ya la escucharon. Es, digamos que de los sonidos recientes, todavía suena como algo fresco, con todo y que la canción en realidad ya tiene 4 años de existencia. Es el himno por excelencia de Rituals, que sí es un artista mexicano, de aquí de la Ciudad de México, por cierto.
Muy bien, pues ahí está para que lo busquen también y lo tracen, y si lo ven anunciado en un flyer, pues vayan a verlo, ¿no?
Les diría su Twitter, pero es que es Rituals, o sea, como que repite mucho sus letras, entonces no sé cuántas R's y cuántas Z's lleva, pero busquen Rituals con Z en YouTube y de ahí seguro los conecta con algo.
Muy bien, pues ya son las 5 de la... ya estamos encima. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Señor Celis, muchas gracias.
Ah, muchas gracias a ti por la invitación. La verdad, como les decía, pues qué gusto estar por aquí, un honor, muchas gracias. Y qué gusto poder platicar de los 10 años de Dinero Rosa aquí en Rock 101.
Para nosotros un placer siempre. Las disqueras nuevas, los artistas nuevos que de perdón, ya me estoy quedando sin voz. Siempre bienvenidos, pasen la voz, es lo que les podemos decir aquí por parte de Rock 101, Sonido Total, para que sigan viniendo. Queremos saber qué sucede, cuáles son los sonidos, qué está sucediendo con las disqueras, que de repente así como, ah, Dinero Rosa, sí, sigue, qué bueno que siga, vengan claro. Para acá, los queremos aquí en
y cabina. Si ustedes hacen música nueva, diferente, algo con lo que se han identificado el día de hoy, esa es también una de las metas. Sepan que sí se hace música así en México, que no son los únicos y que los queremos escuchar, por supuesto.
Muy bien, vamos a despedir con...
con La Prohibida, ¿te parece? Hablábamos hace un poquito, hace un ratito más bien, de Alaska y cómo también en algún momento la conocimos. Y ella nos conectó con esta disquera independiente que había en España que se llamaba Susurrando. Y ahí fue como conocimos a La Prohibida, que ahora ya es una artista que se colocó un travesti, de hecho, también un show travesti, que ya evolucionó a un artista y que en México es muy querida, pero la primera vez que grabó en México, grabó en Dinero Rosa. Así que perfecto. Este fue el tema, Flash.
Muy bien, pues nos despedimos con eso aquí en Rock 101. Nos escuchamos mañana. Recuerden, hay especial este jueves, Sonido Radical, ya que tocamos electrónica.
La Prohibida, Flash.
Perdón, ya estaba mandando a Afrodita. Luego, bueno, mañana les ponemos a Afrodita.
Que ya nos va. Tenías a ganas de ir a la Afrodita.
Ya después también hablaremos de este Ali. Proyecto. Perfecto. Aquí está La Prohibida y esto se llama Flash. Gracias.
Gracias a ustedes.
Dinero Rosa en la casa, residente, se acabó. Ahí viene Luis Gerardo, ya está aquí afuera. Ahorita va a estar con ustedes. Recuerden, 8 de la noche, No Hay Futuro. Y a las 9, Señal Vive Latino. Ahora sí, La Prohibida, Dinero Rosa número 10. No, 2 de este.
Ese es el 2.
Explosión, pierdo la cabeza, me he vuelto de neón. Conspiración, date media vuelta, muéstrame tu ambición. Contradicción, yo no sé perder sin ganar y tener nada más que ver. Resignación, no te has dado cuenta, pero aquí mando yo. Algo fugaz y un tanto artificial, como un flash eléctrico que te puede matar. Interacción, pero no tan cerca, ya sé decir que no. Satisfacción, eso yo ni muerta, solas está mejor. Intromisión, dime qué hay que hacer para dar y no ser parte y también juez. Dislocación, ábreme la puerta, déjame ser quien soy. Algo fugaz y un tanto artificial. Puede matar.
Sonido total. Por Rock 101.